Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y ya estamos atando cabos en este final de semana. Es viernes 7 de julio del 2023. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto a nombre de Denise Merker, quien es titular de este espacio, está tomando unos días y está aquí en la mesa también Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querida Olivia, cerrando la semana.
Cerrando la semana y hay mucha información. Comenzamos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas, contándoles lo que pasó en una plataforma de Pemex. Reporta Pemex 6 personas. Personas heridas por un incendio en la plataforma en Cantarell. Esto empezó a las 5:25 de la mañana. Ahí inició el fuego en esta plataforma de enlace que se llama Nohoch, en el complejo ubicado en la sonda de Campeche. La empresa productiva del estado informó que se activó el sistema de paro por emergencia y que 4 embarcaciones fueron enviadas para controlar el fuego. De los 328 trabajadores que se encontraban en el lugar, 321 ya fueron evacuados. Impresionantes las imágenes.
Sí, ¿no? La verdad es que sí, que sobre todo estuvieron ahí en redes sociales. Y bueno, vamos con asuntos de seguridad. Vaya que ha sido una semana particularmente violenta en varios estados del país. Por lo pronto, hoy, para cerrar la semana, localizaron el cuerpo de un trabajador en un basurero de Tepatlaxco. Esta mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, elementos de búsqueda y rescate sacaron de entre los escombros los restos de una persona que quedó enterrada en la zona tras el derrumbe del tiradero a cielo abierto ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Su localización, su hallazgo, se da a 3 días de este deslave del basurero de Santiago Tepatlaxco, que dejó a otras 3 personas heridas.
Y bueno, en temas políticos, pues siguen los registros de personas aspirantes a la presidencia de la República. Ahora se registró Francisco García Cabeza de Vaca para encabezar el Frente Amplio por México. Su hermano entregó la documentación a través de Ismael, su hermano, el exgobernador de Tamaulipas, se registró hoy como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición en una transmisión en vivo. Pues Francisco García Cabeza de Vaca, quien, recordemos, es investigado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, explicó que es un perseguido político, eso dijo, que el tiempo y la ley le han dado la razón y que se presentará el 10 de agosto al primer foro del Frente Amplio por México. Esta mañana el presidente, por cierto, negó tener miedo ante el crecimiento de la senadora panista Xochitl Gálvez, quien busca la candidatura presidencial también de la oposición y pues que está ocupando pues un lugar relevante en la agenda política ya desde hace algunos días. Dijo que el movimiento de transformación está muy fuerte y a las acusaciones de Gálvez, quien lo calificó de machista, dijo que, bueno, que respeta a las mujeres y a ella no la cuestiona por ser mujer, sino por representar a una mafia de poder económico y político.
Más asuntos de política, y es uno de los temas que estaremos conversando a detalle más adelante con Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, Olivia, ahí en el Senado. Bueno, por lo pronto, ya rechazaron de manera tajante Dante Delgado y Samuel García esta propuesta justamente de Clemente Castañeda para abrirle la puerta a Xochitl Gálvez en este Frente Amplio e integrarse, viéndola como una carta fuerte frente a la oposición. Bueno, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y el gobernador de Nuevo León, por ese partido, por Movimiento Ciudadano, ya reaccionaron a estas declaraciones de Clemente Castañeda, quien es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, que planteó que si Gálvez resulta ser la candidata del Frente Amplio por México, pues Movimiento Ciudadano, es decir, su partido, tendría que replantearse su posición de contender o de irse solo hacia el 2024. Por lo pronto, en Twitter, Dante Delgado escribió ayer, y cito textual: en Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión, y aquí fue tajante, es que con el PRI ni a la esquina, y con el Titanic de la Alianza tampoco. Por la mañana, esta mañana, para cerrar la semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, otro de los personajes también importantísimos en Movimiento Ciudadano, descartó también esta posibilidad de una posible alianza y aseguró: yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, así los calificó. Vean aquí en Nuevo León, dijo, como todos los días están jodiendo.
Bueno, pues con esto hacemos una pausa y regresamos con más del resumen de lo más importante. Ahora volvemos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y tenemos todavía más en el resumen de lo más importante. Pues bueno, está pidiendo a la oposición separar de su cargo a la alcaldesa de Chilpancingo y el presidente ofrece una investigación y asegura que no habrá impunidad. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado con esta alcaldesa luego de que se dieran a conocer imágenes de ella, de Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, platicando con pues, un presunto jefe criminal de la banda de Los Ardillos. Los líderes del PRI y del PRD en Guerrero, Alejandro Bravo y Alberto Catalán, pues están exigiendo que la presidenta municipal sea separada del cargo mientras la Fiscalía Estatal investiga. Esta mañana el presidente López Obrador informó que ya hablaron con la gobernadora del estado, que es de su partido, Evelyn Salgado, para dar inicio a las investigaciones sobre la posibilidad de que Norma Otilia sea relevada de su cargo ante un posible entorpecimiento de las investigaciones. López Obrador aseguró que no habrá problema, no puede haber contaminación. Eso era cuando había corrupción y había impunidad, que estaba García Luna y los demás. Ahora no se tolera la delincuencia.
Bueno, y en otros asuntos, esto es interesante, aumentan los síntomas de depresión entre adultos mayores en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento 2021, presentada por el INEGI, la población de 60 años y más que padeció COVID se identificó, se registró en ese sector poblacional un aumento en la prevalencia de sentimientos de depresión. En 2018, 26% de estas personas se identificó como depresión, mientras que en 2021 aumentó 35%, es decir, pasamos de 26% a 35%. En cuanto a los mexicanos mayores de 53 años, estamos hablando aproximadamente de 26 millones de personas, 43% padece hipertensión arterial, 25% diabetes y 11% artritis.
Pues nos vamos a detener en el programa para entender exactamente qué significa esto que arroja la encuesta que acabas de mencionar, Memo. Lo vamos a platicar con Humberto Nicolini, que es médico psiquiatra e investigador, porque realmente es interesante lo que nos está indicando, ¿no? De lo que nos pasó, sí. De parte de lo que nos pasó también a consecuencia de la pandemia y otras cosas. Bueno, en otro asunto, dan aprobación total a medicamento contra Alzheimer que desacelera la enfermedad. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, concedió ayer la aprobación plena a Leqembi, medicamento que ha mostrado beneficios contra la enfermedad en pacientes en etapa temprana, es decir, una sexta parte de los más de 6 millones de estadounidenses diagnosticados actualmente con esta enfermedad. Leqembi elimina la acumulación de una proteína llamada beta-amiloide, que se desarrolla en el cerebro de las personas enfermas de Alzheimer.
Bueno, y también otro tema del que estamos pendientes son las condiciones del tiempo. Van
¿qué
a
tal
continuar.
Las
no, ayer qué bárbaro.
¿Qué tal
sobre
ayer?
Todo fue en la zona norte, ¿no? Del Valle de México, sí. Atizapán, Tlanepantla.
No llovió mucho tiempo, pero se cayó
pero
el
muy
cielo.
Muy intensa la lluvia. Sí. Bueno, pues esta situación, Olivia, van a continuar las lluvias, pero también el contraste en las altas temperaturas, particularmente en la zona norte de México. Se prevé que para este viernes, por lo pronto, se mantengan lluvias muy intensas. Atención para quienes nos escuchan en Chiapas, en Jalisco, en Oaxaca, mientras que en zonas de Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit también se esperan lluvias muy fuertes. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, aquí vienen los contrastes, que las temperaturas pueden alcanzar hasta los 45 grados Celsius en Baja California, en Chihuahua, en Sinaloa y también en Sonora.
Pues si no sabemos qué sucedió, no lo acabamos de entender, como en un abrir y cerrar de ojos,
sí, no,
Memo,
no,
pasamos de
las
olas de calor.
Un mes nos decíamos.
Sí, y pasamos del calor intenso, a estar ahora con estas lluvias y con inundaciones. Entra en vigor convenio sobre violencia y acoso laboral en México. A un año de haber sido ratificado el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por el Senado mexicano, este 6 de julio comenzó a ser efectivo el acuerdo que reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y acoso en el campo laboral. Es muy importante. Este convenio reconoce también que estas acciones pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, además de que considera al acoso como una amenaza para la igualdad de oportunidades. Resalta la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano y señala que la violencia y el acoso laboral afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas. También vamos a analizar esto más adelante en el programa.
Y platicaremos también más adelante, esto es importantísimo, con Pate Palero, periodista desde Buenos Aires en Argentina. Resulta, Olivia, y además tú conoces muy bien este tema, se aprobó la ley Olimpia en Argentina, digamos como una réplica de lo que ya tenemos vigente aquí en México, lo cual por supuesto es una excelente noticia. Les explicamos las modificaciones a la ley sobre protección integral a las mujeres para integrar justamente la figura de violencia digital. Fueron avaladas en la Cámara de Diputados de ese país, Argentina, con 191 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Este proyecto, hay que entenderlo, fue presentado por la diputada Mónica Macha para que este tipo de agresión, la violencia digital, sea considerada también, bueno, ya es considerada en Argentina y en México también, gracias a la ley Olimpia, como violencia de género. También se incorporó a esta ley la educación y alfabetismo digital y la capacitación para prevenir justamente esta violencia digital. En Argentina, la ley fue impulsada en memoria de Belén San Román, quien era una joven de 26 años, policía, y que fue víctima de su expareja en el 2021, quien difunde en esta revancha, en esta venganza, fotografías de ella íntimas, videos también en las redes sociales, y esto deriva en que esta mujer de 26 años se suicidara.
Pues sí, muy importante esto que se aprueba en Argentina, un paso más en contra de la violencia hacia las mujeres, que se llama Ley Olimpia, recordemos, pues porque su precursor aquí en México, quien impulsó junto con más mujeres, es Olimpia Coral, quien es activista y quien fue también víctima de este tipo de violencia. Y bueno, aprueba Estados Unidos un suministro de municiones a Ucrania. El gobierno de Joe Biden entregará bombas de racimo que pertenecen al arsenal de armas del Pentágono al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. Esta decisión, que va de una prohibición legal para la producción, empleo y suministro de estas armas, se da luego de que la organización Human Rights Watch pidió a Washington no otorgarlas y a Rusia y a Ucrania dejar de utilizarlas. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán declaró que se opone al envío de municiones, ya que pueden matar y mutilar a civiles. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que cada país es responsable de decidir si entregas estas armas o no.
Bueno, ¿y estás en Threads?
Ya estás.
No te he dado follow. Creo que, no sé, ahorita te voy a dar follow.
Ahorita nos damos follow
mutuamente, sí. En esta nueva red social. Lo vamos a platicar con nuestro querido Fer Santillanes para entender este fenómeno. Resulta, ayer nos quedamos en 30 millones, ayer lo platicamos. Resulta que hoy por la mañana, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, pues ya dijo que son 70 millones de seguidores en esta nueva aplicación de Threads, o hilos en español. Uh-huh. Ayer la aplicación alcanzó, como les decía, los 30 millones y lo alcanzamos a platicar con Fer Santillanes, en menos de 24 horas, 30 millones, a 24 horas de su lanzamiento, y el miércoles, con apenas 7 horas de haberse ya publicado en los sistemas operativos de iOS y Android, tenía 10 millones. Hoy, para cerrar la semana, estamos en 70 millones ya de seguidores de Threads. Con esta aplicación, Meta, pues busca abiertamente competir contra Twitter y generar, dicen ellos, un nuevo espacio de debate que priorice las publicaciones textuales más que la multimedia.
Pues sí, es interesante irle dando seguimiento a esta aplicación que busca competir directamente con Twitter y que está en la conversación de todo el mundo, ¿no? En estos momentos, a nivel mundial, además. Bueno, y juega la selección mexicana de fútbol femenil, la final de los centroamericanos. Hoy el tricolor se enfrentará al conjunto venezolano. Es a las 7:30 de la noche para definir al campeón de este torneo. El partido se jugará en la cancha del Estadio Nacional Las Delicias. México llega a la final después de haber ganado a la selección de Honduras por 6-0, mientras que el equipo de Venezuela obtuvo su pase tras vencer 2-1 a la selección del Salvador. Y bueno, también tenemos información sobre las actividades de lo que van a ser los aspirantes a coordinador de defensa de la 4T.
Así es.
Aspirantes a la presidencia, Memo.
Por lo pronto, con Marcelo Ebrard, que tiene actividades en Yucatán, donde a las 5 de la tarde va a encabezar una asamblea informativa justamente con un grupo de mujeres. Claudia Sheinbaum estará hoy en Aguascalientes y en Zacatecas, en el Bajío mexicano. Adán Augusto López tiene 2 asambleas informativas en San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos, Veracruz. Ricardo Monreal se encuentra en el estado de Puebla y Gerardo Fernández Noroña en el Estado de México.
Y mira, vamos a enlazarnos ya directamente con Óscar Zúñiga, que está en la línea. Nos quedan un par de minutos para ir a corte, Óscar, pero te vamos saludando y regresamos contigo para que nos vayas explicando qué está pasando en Movimiento Ciudadano respecto a Xóchitl Gálvez. Coquetean con ella, que sí, que no, que sí, pero con la alianza no. En fin, pero algo se movió ahí dentro de este partido. Óscar, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y precisamente mientras el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dice que siempre han estado abiertos al debate, y lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina y con el Titanic de la Alianza tampoco, algunos liderazgos naranjas comienzan a ver posibilidades de ir en unidad con Xóchitl Gálvez, quien es la posible candidata de la oposición. Sin embargo, y bueno, aquí el senador Clemente Castañeda, pues no ve mal la posibilidad de apoyar a Xóchitl Gálvez, aunque dijo que es una postura muy personal y de ninguna forma partidaria. Sin embargo, dijo que ella representaría una alternativa muy importante. Asimismo, se dijo que la oposición quiere que Movimiento Ciudadano se incorpore a ellos para ir en un frente común y tener mayores posibilidades de ganarle a Morena y aliados en el 2024. Pues ahí está, prácticamente Movimiento Ciudadano también no se pone de acuerdo si apoyar o no a Xóchitl Gálvez. Este es el reporte que les tengo.
Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por tu reporte. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ir analizando e irnos deteniendo en cada uno de los asuntos más importantes del día. Vamos a pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando cabos y nos quedamos aquí Memo y yo comentando pues esta posición que por lo menos se mueve un poco, ¿no? De Movimiento Ciudadano, un partido que se ha mantenido pues lejos de, por un lado, los aspirantes de Morena, este proceso interno de las llamadas corcholatas, y también se ha mantenido al margen de todo el proceso interno del frente opositor, de PRIPAN y PRD, y que ahora por primera vez dice, frente a esta figura que ha ido tomando tanta fuerza en los últimos días, que es la panista Xóchitl Gálvez, la senadora Xóchitl Gálvez, dice, nos lo podríamos pensar, lo dice Clemente Castañeda, luego ahí ahorita nos las recordamos lo que dijo Dante Delgado, lo que dijo el gobernador de Nuevo León, pero lo que va quedando claro que es, lo que se va perfilando como la postura de Movimiento Ciudadano es, con Xóchitl nos podríamos pensar, nos lo podríamos pensar,
¿no? Habría la posibilidad
nos cae
de que
bien,
sí.
Así como nos cae bien, pero no nos gusta la alianza, o sea, no nos gusta el PRI, no nos gusta el PAN, y ese es el, ¿no? Sí, ahí está el asunto, ¿no, Memo?
Y justamente vamos a, ¿qué te parece si retomamos esta declaración que ha sacudido a Movimiento Ciudadano en las últimas horas, justamente de lo que dijo Clemente Castañeda, quien es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, pues de estos gustos afines hacia Xóchitl Gálvez? Escuchemos.
Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tienen frente.
Pues ahí está lo que dijo Clemente Castañeda. Esta declaración la dio en un programa de radio, de Radiorama Jalisco. Habló del tema también por ahí en otro espacio, donde también es importante decir, él aclaró, esta es una postura personal, ¿no? Pero bueno, por lo pronto se abrió el debate dentro de Movimiento Ciudadano y bueno, se pone más interesante aún la cosa. Bueno, vamos ahora con Héctor Herrera, que nos tiene la información sobre otra persona interesada en ser presidente de México, que se registró. Héctor, ¿quién es y cómo fue? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olivia? Te saludo con gusto, Guillermo, también. Pues hoy, fíjate, en forma, un hecho inédito, a distancia, vía digital, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo ser un perseguido político del presidente López Obrador y aseguró que el próximo 10 de agosto pues, se va a presentar físicamente en la Ciudad de México para participar en el primer foro nacional del Frente Amplio por México. Hoy, pues durante el acto de notificación de su registro aquí ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, García Cabeza de Vaca acusó al gobierno federal de haber pactado con el crimen organizado y asegura que no se va a rendir y seguirá siendo incómodo para el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
En 2021 lo hicieron con el propósito de mandarle un mensaje a todos los opositores. todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el gobierno federal, que disintieran de sus políticas públicas, iban a ser perseguidos. Di mis razones hace un momento en mi registro, pero más importante aún, a diferencia de algunos otros que me prefirieron entregar sus estados e irse de embajadores, yo me mantuve firme con mis convicciones. Félix, a mí no me doblaron, ¿eh? Yo no me doblé y no me vendí.
Bueno, pues hoy también incluso después ofreció una conferencia de prensa, también hacía de forma, pues a distancia, y ahí Cabeza de Vaca afirmó que pues él aspira a ser un factor de unidad en este frente opositor, y dijo que mientras otros exgobernadores se han doblado ante el presidente López Obrador, él no se va a rendir ni a tampoco a vender. Soraya, que no, pues de no ser el candidato, él no le va a regatear nada a nadie. No quiso revelar, Olinda, su ubicación, que se presume es en Texas, aunque dijo que él viene y va sin temores. Confío que va a salir librado de este proceso judicial que enfrenta y, bueno, ratifique esta decisión de estar presente durante un foro nacional que va a ser el próximo 10 de agosto, Olivia.
Importante lo que dices porque pues él no fue personalmente a registrarte, entregó sus documentos, como decíamos, su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, estuvo ahí la esposa del exgobernador, sus hijos, fueron los que se presentaron ahí en las oficinas del PAN para entregar pues todos los documentos correspondientes para inscribirlo al proceso de selección, de elección interna.
Sí, este proceso de notificación aquí en PAN, incluso pues una familia grande, tiene 7 hijos, el exgobernador, sí, venía su esposa, venía su mamá, su hermano, quien es senador también por el PAN, incluso pues a algunos simpatizantes que se entregaron gorras con una figura de una cabeza de vaca, por cierto, y hasta pines, o sea, ya en plena campaña, pero a distancia, Luis.
Muchas gracias por el reporte, Héctor, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Y bueno, nos da muchísimo gusto saludar esta tarde en Atando Cabos a Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Sal? ¡Qué gusto!
Hola, ¿cómo están, Guillermo? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, Salvador.
Muy bien. Oye, pues queremos comentar contigo todo lo que está pasando en estas precampañas anticipadísimas. Hoy escribes en el periódico El Financiero, publicas tu columna y la titulas Más allá de Xochitl, listos para el combo. Cuéntanos cómo ves el panorama.
Sí, yo creo que la irrupción de Xochitl Gálvez en la carrera presidencial, ella, como el auditorio sabe, estaba hablando, había levantado la mano para la Ciudad de México, había hablado de inscribirse en algún proceso que en su momento se abra con respecto a quién va a ser candidato o candidato de la oposición en la Ciudad de México. Bueno, hace cosa de semanas ella decidió que mejor no, que mejor se sube a la pelea por la grande, por la silla presidencial. Eso, como todo el mundo lo ha visto, ha desatado algo así como un frenesí. Toda una serie de especulaciones, una cobertura gigantesca, unos ataques, creo que es la palabra que hay que mencionar, unos ataques de parte de Palacio Nacional, del presidente López Obrador, una serie de especulaciones sobre qué tanto pesa la posibilidad hoy de que Xochitl Gálvez se convierta en eso que desde la oposición se anhelaba, en una carta fuerte, competitiva, rumbo a las elecciones del 2024, que por mucho tiempo se dijo, van a ser pan comido para Morena, va a ser un paseo, como Menotti decía, van a ganar caminando. Bueno, eso no va a pasar, pareciera ser, si la candidata, todas las especulaciones dicen, fuera Xochitl Gálvez. Pero ¿qué pasa? Todo ese ruido mediático, según yo, tiene una aduana todavía que franquear. Y esa aduana se llaman partidos políticos. Claro. Ocurre como una cosa, pues, que tiene como dos lógicas distintas y hasta contradictorias. El entusiasmo que genera Xochitl, por un lado, no lo generan los partidos que van a subir o subirían a Xochitl a esa eventualidad.
Así
es. Hay cierto electorado que está muy temeroso o muy lejano o muy desconfiado de Alejandro Moreno del PRI o de Marco Cortés del PAN. Y entonces dicen, bueno, sí, sí nos gusta Xochitl, aunque no nos gusten esos partidos. Bueno, yo creo que hay que recordar que en las primarias que está diseñando la oposición, lo primero que tenía que hacer una Xochitl, un Enrique de la Madrid, una Beatriz Paredes, un Santiago Krill, es ganar adentro de los partidos, es emocionar a los priistas y a los panistas, a las priistas y a los panistas, y también a los pocos periodistas que anden por ahí, sin duda, pero es emocionar a esa plataforma de militantes, que no son menores, para poder aspirar a ser candidato. Y el ejemplo nos lo dio una encuesta del Financiero, en donde precisamente queda claro que, por ejemplo, con todo el ruido que ha suscitado Xochitl, Sí. Si le preguntas a los priistas, solo a los priistas, perdón, estoy en el centro histórico y el ruido se mete.
No te preocupes.
Si le preguntas solo a los priistas, ¿a quién prefieren? Beatriz Paredes trae como 47% de las simpatías y Xóchitl Gálvez entre los priistas trae como 9%. Es decir, así como dijo ayer al inscribirse la senadora Beatriz Paredes de que ella va arriba en las encuestas, que no necesita alcanzar a nadie, pues tiene razón. En las encuestas entre los priistas, ella sin duda encabeza las preferencias. Con todo el ruido que Xóchitl ha hecho, insisto, entre los periodistas está muy lejos de competirle a Beatriz Paredes e incluso a Enrique de la Madrid. Va a estar interesante, por eso digo en la columna el combo.
Sí.
Si alguien piensa que con que le caiga a mucha gente bien Xóchitl Gálvez, pero no ha logrado conquistar a las militancias periodistas o panistas, esa eventualidad de que sea una candidata competitiva no va a tener sustento, porque son los panistas y las periodistas, los militantes, los que luego hacen las campañas, como vimos en Coahuila, o como vimos en Edomex, que a pesar de haber perdido en Estado de México frente a Delfina Gómez de Morena, no perdieron por goleada, perdieron por 8 puntos y tanto, pero se vio que todavía tiene algo de fortaleza, o bastante fortaleza, el PRI y el PAN en esa elección.
Sí, por eso dices en tu columna que Xóchitl tiene un reto particular, que es el de encontrar el qué y el cómo de los mensajes que necesitan escuchar tanto panistas como priistas, ¿no? Pero, ¿cómo ves ahora, pues, la posición de Movimiento Ciudadano respecto a su figura también, ¿no? Algo se movió ahí dentro, se abrió un debate y quizá, no sabemos, un frente nuevo.
Sí, yo creo que Xóchitl tiene esa capacidad, ahí sí, como tú decías, tiene la obligación de encontrar el mensaje correcto para distintos militantes, pero también ya levantó la expectativa del Movimiento Ciudadano, donde parece haber un enfrentamiento entre la dirigencia nacional y el grueso, el músculo del Movimiento Ciudadano que está en Jalisco, porque en Jalisco, además de gobernador, tiene la legislatura.
Déjanos ir a la pausa, sí, claro. que es automática, ya sabes, y volvemos para comentar contigo esto. Vamos a una pausa, regresamos con Salvador Camarena.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Salvador Camarena que nos haya esperado en la línea. Salvador, estabas analizando pues esto que está ocurriendo, este debate que parece que se está abriendo dentro del Movimiento Ciudadano respecto de Xóchitl Gálvez.
Sí, creo que eso es parte de la virtud de Xóchitl, que no deja a nadie sin opinión. Y en Jalisco, el senador Clemente Castañeda, que por cierto está sonando mucho como que se le reactivaron sus posibilidades de ser precandidato o candidato de MC a la gubernatura, dio unas declaraciones en donde claramente decía que si ella llega a ser la abanderada del frente, convendría reevaluar la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Se ha hablado pues también de que Xóchitl como senadora ha tenido coincidencias con la bancada de Movimiento Ciudadano. En fin, eso ameritó la respuesta de Dante Delgado, que de que con el PRI ni a la esquina y con la alianza a la que llama Titanic, tampoco. Eso ahora se ha actualizado, ustedes ya lo han comentado aquí, con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que padece, a diferencia de Jalisco, padece la fuerza del PAN y del PRI allá en Nuevo León, y bueno, tiene una serie de enfrentamientos con aquellos partidos a nivel de Congreso y también de otras agendas, que es algo que exactamente no ocurre en Jalisco. Hoy se espera un mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pieza fuerte de MC, y también un actor que podría, digamos, marcar un diálogo o un punto de vista en este debate dentro del Movimiento Ciudadano con respecto a Xóchitl Gálvez o la eventualidad de cómo decidir la candidatura de ese instituto. Creo que Enrique Alfaro tiene no solo la potencia de ser un gobernador con respaldo, salió una encuesta en el Grupo Reforma esta semana de que hay una aprobación bastante decente, diría yo, allá entre sus gobernados, sino que tiene el Congreso de su lado, tiene la zona metropolitana, la ganaron en el 2021. Entonces es muy distinto a lo que ocurre en Nuevo León con Samuel García. De forma que Xóchitl ahora hasta Movimiento Ciudadano ha echado a andar una polémica. Creo que eso habla bien de Xóchitl, pero todavía es muy prematuro saber si eso va a cuajar.
Claro, dices tú, despegó, ¿no? Despegó, ahora vamos a ver qué va pasando. Y también, si se mantiene, ¿no? Porque esta carrera, este camino va a ser largo y vamos a ver.
Sí, es apenas el arranque, muy buen arranque. Hoy recomiendo mucho un artículo de mi colega Alejandro Moreno, el Alejandro Moreno el bueno, digamos. Alejandro Moreno.
Sí, porque Moreno. Tenemos al bueno y al otro del PRI, ¿no?
Exacto, Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, gran colega, un tipo muy serio, profesor del ITAM, antes encuestador del Grupo Reforma. Y Alejandro tiene un artículo buenísimo en el financiero, siempre son muy interesantes. El de hoy es particularmente interesante porque habla del momentum de la candidatura o precandidatura o aspiración, como digamos, de Xóchitl Gálvez, uh-huh. Pero es apenas eso. Ya lo decías tú, el despegue agarró tracción, está viviendo un gran ambiente a su favor. Eso se tiene que sostener, fortalecer, robustecer. No sabemos si, insisto, va a ser bien aceptada, porque el otro día declaraba también en la radio, en W Radio en la mañana, declaraba que ella apoyaba totalmente la agenda LGTB, que apoyaba totalmente la interrupción del embarazo. Hombre, si va a ser candidata al Partido Acción Nacional, habrá sectores amplios de esa organización que no vean con buenos ojos esas declaraciones. Ya no digamos que esa convicción, sino que lo haga tan público. Hay unos políticos que tienen esa convicción, tratan de escabullirse de ese debate, no sé si es meritorio o no, pero estamos en una pre-campaña y ella lo ha dejado muy claro. Eso podría restarle frente a Santiago Krill, y yo creo que luego va a ser más cauto, es lo que yo creo, al tiempo de manifestar sus posturas en esas temáticas.
Y más cauto, por decirlo menos, Salvador, ¿no? Después del tono que le hemos escuchado, bueno, a Santiago Krill.
Más cauto en lo esencial, sí. Porque el histriónico ya vimos
el que histriónico se deja dar, ir, ¿no? Se deja ir con todo.
Tenía ganas de salir en los memes y pues ya lo logró.
Oye, Sal, muchísimas gracias, un abrazote.
Al contrario, como siempre, un gusto estar en Matando Cabos.
Gracias, que estés muy bien. Oye, nada más para cerrar el tema. Sí, aquí tenemos. Tú tienes lo que publicó en sus redes sociales Enrique sí. Alfaro sobre el anuncio que va a hacer esta tarde.
El anuncio que va a dar, que no tenemos confirmado la hora exacta. Tentativamente sería entre las 3 y las 6 de la tarde que daría este mensaje allá desde Jalisco. Uh-huh. Por supuesto, aquí lo estaremos conversando el próximo lunes. Él publicó hace unas horas en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente. En medio de tanto ruido, de tantas declaraciones y de tanta confusión, dice él, yo tengo claro lo que voy a hacer. Nunca he usado a voceros para definir mi posición política. Es lo que publicó en Twitter Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Uh-huh. Ya veremos qué es lo que dice en esta conferencia de prensa esta tarde, donde dicen, bueno, pues lo que se sabe es que definirá su rumbo político hacia el 2024.
Sí. Esta tarde les compartiré el camino que he decidido tomar. Bueno, vamos a ver qué informa Enrique Alfaro. Y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene todo lo que sucedió en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Sara, buenas tardes.
Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa un eventual crecimiento de Xóchitl Gálvez en las preferencias electorales, pues dijo el movimiento de transformación está muy fuerte, opinó que la oposición se equivocó, pues el pueblo ya no se deja engañar y no es solo subirse a una bicicleta, decir algunas groserías, además de que la única elección que ya ha ganado es la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde dijo se ubican en las Lomas de Chapultepec, lugar de residencia de los más ricos. Aún señaló que Gálvez no ha visitado la Sierra de Chiapas, trabajó con Vicente Fox y ahora con Claudio X González, aclaró que él no la destapó, sino solo informó que ya fue la elegida para ser la candidata presidencial de la oposición en el 2024.
Abiertamente les digo de que está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte, y creo que cometieron un error porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, me subo una bicicleta o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales y ya, ¿no? O digo unas groserías. Es que apenas ganó una elección, y eso en Las Lomas. Pero, con todo respeto, México no es Las Lomas. ¿Cuándo ha ido Xóchitl Gálvez a la Sierra de Chiapas? Ahora todo es feminismo o machismo. No la estoy cuestionando por ser mujer, la estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político.
Dijo que no le va a poner ningún obstáculo, pero que tiene que informar porque ha costado mucho transformar al país. Cuestionado sobre una eventual sanción del Instituto Nacional Electoral por tratar justamente pues asuntos de elecciones, el presidente López Obrador argumentó que formalmente aún no empiece el proceso electoral del 2024 y por eso no está en Salta, y dijo que en septiembre que inicia analizará qué puede decir, pero si está de por medio la justicia seguirá hablando del tema. Además señaló que todos los que son mencionados en la conferencia lo han criticado y él tiene derecho a responder.
¿Cuánto daño le han hecho al país? ¿Como para que nos quedemos callados? ¿No hay elecciones todavía? Pues, ah, no, cuando empiecen las elecciones ya entonces vemos. Pero todavía no. ¿Ya dijeron ellos que es la candidata? Ah, todavía no. Empieza el proceso electoral hasta septiembre. En septiembre vamos a ver qué se puede decir. Claro, si está de por medio de la justicia y la democracia, pues vamos a tener que seguir hablando. Y a todos los que mencionamos, todos... Se nos ha lanzado la señora Xóchitl, que no ha venido aquí, y desde que estaba en el Senado, en contra de nosotros, en contra mía, y que no le puedo contestar nada. Es nada más de allá para acá, no es de ida y vuelta, no es un diálogo circular, nomás no nos ofendamos.
En otro tema, el Ejecutivo informó que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que se investigue a la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Normotilia Hernández Martínez, por haberse reunido con Celso Ortega, a quien se señala como líder del grupo criminal conocido como Los Ardillas.
No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema. No puede haber contaminación. Sí, eso era cuando había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás. Ahora no. Ahora no se tolera la delincuencia.
Y bueno, pues parte de los asuntos que se tocaron esta mañana.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues ahí el presidente, nada más quería comentar que el presidente dijo por ahí, ¿no? Sobre Xóchitl Gálvez y todo este asunto de, y es que ya todo es feminismo. Todo es machismo o feminismo, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces hemos oído como
sí, es el mismo debate,
este tema como de equiparar una cosa con la otra cuando pues ya
definitivamente no lo son?
Se ha aclarado mil veces, hemos aclarado mil veces que no es lo mismo, ¿no? Mientras el machismo son una serie de comportamientos arraigados muy fuertes en la estructura social que lo que hacen es discriminar y violentar a las mujeres, pues el feminismo es una lucha social de muchos años, de décadas, por avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero el presidente hoy dice, no, ya todo es machismo feminismo.
Llevar el debate y la conversación hacia eso.
Sí, exacto. Bueno, Memo, nos vamos con otro tema.
Sí, la verdad, y justamente con la última declaración que mencionó el presidente sobre este asunto delicadísimo, Olivia, de este encuentro, este desayuno que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con este líder de Los Ardillos, que es un grupo con una presencia importante en el estado de Guerrero y que pues es uno de los responsables de la violencia justamente que se vive en esa zona. ¿Cuáles han sido las actualizaciones en este asunto? Porque piden que sea, evidentemente, Juan Angulo, como siempre es un gusto platicar contigo, director del sur de Guerrero. ¿Cuáles han sido los comentarios? ¿Qué se dice allá en Guerrero de separar del cargo a esta alcaldesa mientras la fiscalía realiza las investigaciones pertinentes, asegurando que ella dice que no pactó absolutamente nada? Muy buenas tardes, Juan.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal, Olivia y Guillermo? Buenas tardes. Pues sí, ya llegó el tema, como no podía ser de otra manera, a las conferencias del presidente de la República. Está informando que alguien ya de su gobierno habló con la gobernadora Evelyn Salgado, que se va a abrir una investigación y que no habrá impunidad. Esto viene a complicar todavía más la situación de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Ayer los dirigentes estatales de los partidos de oposición, PRI y PRD, demandaron que ella, plantearon que ella debe solicitar licencia al cargo mientras se realiza la investigación de qué pasó allí. Y no es algo, no importante la difusión de este video y de estas fotografías, porque efectivamente se ha identificado a su interlocutor como el jefe de uno de los grupos delincuenciales más activos en el municipio, donde está disputando el territorio con otros grupos delictivos igualmente fuertes. Entonces, esa es, digamos, la situación actual. La alcaldesa no ha salido, no ha habido una conferencia de prensa. para abundar en lo que pasó ahí. Lo único que sabemos de ella son las declaraciones de banqueta que dio el mismo día en que se difundió el video, con uh-huh. contradicciones. No fue convincente la explicación que dio de bote pronto sobre esa reunión, y el presidente estatal de Morena también está diciendo que no avalan la reunión de la alcaldesa con este líder sí. criminal, y que tampoco nunca les informó de la misma a la dirigencia estatal morenista, partido al que pertenece la alcaldesa Olivia.
Sí, porque además esto que dices de las únicas declaraciones que ha hecho Norma Otilia al respecto de este video, pues ella se contradice, ¿no? Porque es un video en el que ella claramente le pregunta
dijo que
a
son
este,
distractores de sí, alguien que quiere un grupo que quiere manchar su imagen, que ella no pactó absolutamente nada, que fue
pero claramente le pregunta a este hombre identificado como líder de los Ardillos, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Y luego ya dices fue fortuito, pero luego dices que fue a petición del pueblo, entonces ahí hay algo que se tiene que aclarar, Juan.
Y luego dice que fue un desayuno con varias personas más, uh-huh. pero en todas las imágenes
claramente
en el video solamente aparece ella con quien parece ser que es su pareja y el presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos.
Uh-huh. Oye,
No aparece nadie más.
Oye, y ha dicho algo la gobernadora Evelyn Salgado. Bueno, hoy escuchábamos lo que dijo el presidente de que él ya
conversó con ella
sobre el tema.
No, nada, la fiscalía dio un boletín así muy escueto de que se va a abrir una investigación, todavía no es propiamente un escándalo acá, aunque parezca así increíble.
¿Y por qué? ¿Porque se ha normalizado?
Yo creo que como diciendo están descubriendo el hilo negro los medios.
Uh-huh. Sí, ahora porque hay un video, pero es que justamente lo que nos deja ver este video y las interrogantes que nos pone sobre la mesa, y ese es el asunto más importante, es más allá de esta alcaldesa, ¿no? O sea, ¿qué tanto es que ocurren este tipo de encuentros en los que pues luego no queda un video que después se difunde y se evidencia, ¿no?
Hace unos meses hubo un operativo uh-huh. de la Fiscalía del Estado en Ciudad de Altamirano uh-huh. para confiscar, decomisar automóviles de lujo robados
sí.
y se levantaron todos los alcaldes de la región, mm. bloquearon las carreteras,
sí.
bloquearon las carreteras dos días, todas las carreteras de la región, encabezadas las protestas por los propios alcaldes. Y ahí siguen los alcaldes, siguen, no pasó nada, no hubo ningún pronunciamiento en el Congreso al respecto, como eran alcaldes de todos los partidos tampoco uh-huh. dijeron gran cosa. Esa es la realidad de Guerrero, un esquema al que se refiere el presidente con frecuencia, uh-huh. ya no son los tiempos de García Luna, pues bueno.
Pero bueno, son otros que no necesariamente están mejores en términos de la violencia que sigue prevaleciendo en el país. Y de la polución, sí, por supuesto. Claro. Juan, muchísimas gracias como siempre por comentar con nosotros en Atando Caos.
Sí, saludos.
Saludos, gracias, Juan. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos Atando Caos. Nuestra cuenta de Twitter, ya saben, es @AtandoCaos. Volvemos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos. Con Denise Merker.
Ya estamos de regreso. regreso en Atando Cabos y le agradecemos mucho a Estefanía Vela, directora de Intersecta, que esté con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, Estefanía? Qué gusto saludarte.
Siempre un gusto estar con ustedes, aquí, cerrando semana.
Cerrando semana con un asunto muy interesante, que es una buena noticia, vamos a ver qué va pasando. Pero bueno, entró en vigor un convenio que tiene que ver con violencia y con acoso laboral en México, a un año de que fue ratificado por el Senado, este acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, pues ya comenzó a ser efectivo, y es un acuerdo que reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y acoso, y esto es muy importante, en el campo laboral de nuestro país. A ver, cuéntanos de qué se trata esto, Estefanía.
No, es, a ver, ya creo que es importante saber que uno de los problemas es que México tiene muchos tratados internacionales ratificados y que luego no se cumplen, pero por eso creo que es tan importante hablar. O sea, ayer ya se volvió, digamos, oficialmente vinculante para México. Ya tenemos las personas maneras de exigir que las autoridades hagan algo. Y a mí me gusta mucho este convenio, que es muy nuevo. Se adoptó apenas en 2019 a nivel mundial y lento, pero de manera segura, distintos países, entre ellos México, lo han ido adoptando. Uh-huh. ¿Qué entienden de novedoso, no? Ahorita dices, reconoce el derecho de las personas a que vivamos libres de violencia en el trabajo. De que dices, chale, ¿a poco eso es nuevo?
Sí, no.
A ver, sí, lo que tiene... No. Sí. No. A ver, es muy interesante porque ese derecho articulado así en un tratado internacional no se había reconocido antes.
Que parece impresionante, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Sí. Ahora, lo más interesante del convenio, creo yo, es cómo entiende la violencia y cómo entiende las protecciones que le ofrece a las personas frente a ella. Por ejemplo, una novedad de este convenio es que entiende la violencia como una serie de conductas que le generan a las personas daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos. Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces cuando hablamos de violencia en el trabajo, pues mucho en los últimos años hemos hablado, por ejemplo, del acoso sexual.
Claro.
Pero no es la única tipo de violencia que existen en los espacios laborales, ¿no? La psicológica e incluso la económica. Uh-huh. Pensemos en luego cómo manipulan los salarios de las personas como una forma de coacción, por poner un ejemplo. Claro. O cómo el que no te reembolsen ciertos gastos te puede generar una serie de daños. Entonces, reconoce esa variedad de daños. Otro punto que a mí me parece muy novedoso de este tratado es que no requiere que el acto ocurra muchas veces. Uh-huh. Para que sea problemático. Muchas veces cuando se habla de acoso, se habla, por ejemplo, de estos comportamientos sistemáticos y persistentes, ¿no? O sea, si no te pasa varias veces, pues no es problemático. Y justo claro, el tratado lo que dice es, no, basta una vez para que tengamos que tomar acciones al respecto. Una última cosa que destaco sobre la definición es que incluso no exige que haya daños para hablar de violencia. Por ejemplo, habla de actos que sean susceptibles de causar daños.
Uh-huh.
Te pongo un ejemplo, y sobre todo pensando en centros de trabajo. Uh-huh. Rara vez lo pensamos, pero a veces el que los centros de trabajo no tengan ciertas políticas de seguridad genera riesgos para las personas.
Totalmente.
Y justo el tratado dice, ese riesgo igual todavía no se materializa, igual todavía nadie ejerce violencia. Uh-huh. Ese riesgo es un foco rojo. Entonces, lo otro, y creo que esto también para quienes nos escuchan me parece muy interesante, obliga a proteger a las personas trabajadoras por la violencia que ocurre en los espacios físicos de trabajo, uh-huh, pero en general en todo lo que tenga que ver con su trabajo. Entonces, por ejemplo, pensemos en meseras en restaurante. La violencia que ejercen los clientes, estás uh-huh protegida o debes estar protegida frente a ella. La violencia... Oh, ya nos estamos viendo.
Ya te la sabes, ¿verdad? Sí, ya te has escuchado. Sí, sí, sí. Me gusta que ya lo sepas. Oye, wow, tenemos que hacer una pausa como están escuchando ya la musiquita, pero espéranos para seguir platicando este tema. Es Estefanía Vela y regresamos con ella. Estamos en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Estefanía Vela que nos haya esperado mientras íbamos a la pausa. Estamos conversando, Estefanía, pues sobre este convenio del que nos estás dando detalles, convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo, que México ya había ratificado, pero que está justo entrando en vigor y que nos reíamos un poco irónicamente de que, bueno, reconoce pues nuestro derecho a una vida libre de violencia y acoso en el campo laboral, ¿no? Que parecería algo que debería estar dado por hecho, pero que hasta ahora está en un tratado que entra en vigor.
Sí, y bueno, y que lo novedoso de este tratado, que me emocioné toda, pero, a ver, me emociono, ya no cabe la idea, pero son del tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, protege a las personas de la violencia que viven con motivo del trabajo, aunque quien ejerza la violencia no sea otra persona trabajadora o el patrón. Uh-huh. Pensemos en los terceros con los que interactuamos por nuestros trabajos, ¿no? O sea, clientes, proveedores, por ejemplo, uh-huh, aliados, aliadas políticas, ¿no? Este tratado bien aplicado genera las obligaciones a los centros de trabajo para apoyar a las personas de las distintas manifestaciones de la violencia a la que están expuestos. También, por ejemplo, el viaje de negocios, ahí ocurre algo, pues ahí también tienes que proteger a las personas. Entonces tiene esta concepción, digamos, amplia la violencia, pero lo que a mí me parece también muy interesante de este tratado es que no lo aterriza en, y por lo tanto todo esto amerita cárcel. Uh-huh. Justo este tratado, lo más novedoso es que obliga a que se aterrice en el derecho laboral, uh-huh, y que particularmente hablemos de cómo transformar los centros de trabajo para que se vuelvan espacios seguros, para que se vuelvan espacios igualitarios, para que se vuelvan espacios en los que podamos, pues, hacer nuestra chamba en paz.
Bien, entonces, sí, tranquilamente, sí, con respeto.
Y las autoridades más relevantes en este sentido son las autoridades laborales, ¿no? Y lo digo porque muchas veces en México, cuando discutimos sobre violencia, luego pensamos en las fiscalías, ¿no? Uh-huh. Y en la cárcel.
Sí,
y justo
en
este tratado
punitivo
internacional, exacto. No que no haya consecuencias por la violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, de hecho, el tratado habla incluso de reparación de los daños como uno de los conceptos centrales, ¿no? Que eso creo que nos da un campo, porque muchas veces podemos dañar a otras personas sin que ni siquiera sea su intención. Uh-huh. Y este tratado te obliga a reconocer esos daños, pero sin que ese reconocimiento significa y mañana 5 años de cárcel, ¿no? Sino cómo dialogamos las personas para poder nombrar los daños que vivimos, para poder nombrar lo que sufrimos y sobre todo para seguir adelante con nuestras relaciones, adelante con nuestros espacios laborales, y que en lugar de ser estos espacios horribles, ¿no?, uh-huh, se vuelvan espacios decentes. Entonces, oye, eso, por eso me parece novedoso.
Sí, sí, y bueno, además es importante destacar que, bueno, el convenio también considera pues estas violencias como una amenaza para la igualdad de oportunidades, ¿no?, en los entornos laborales, y también estaría bueno comentar contigo cómo estas violencias seguramente, y lo sabemos, pues se viven de forma diferenciada dependiendo si eres hombre o mujer, o de si tienes alguna otra alguna identidad de género particular, y eso también digamos como que se contempla.
Sí, esto tiene un artículo de tratado donde obliga a reconocer cómo hay violencias que afectan más a ciertas personas que otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, por fortuna en México tenemos datos que nos indican, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas de violencia sexual en el mundo del trabajo son mujeres. Uh-huh. ¿No? O sea, de cada 10 actos de acoso y hostigamiento, por ejemplo, que mide el ENVIPE, 9 de las víctimas son mujeres. También, por fortuna, cada vez el INEGI ha sacado más datos de cómo las violencias nos afectan a las personas LGBT, y también podemos ver, ¿no?, que las personas trans, las personas que no nos definimos como heterosexuales, vivimos uh-huh distintas maneras de abordarlo, ¿no? También no tenemos muchos datos y el tratado obligaría a generar esos datos, pero nos pondría a hablar, por ejemplo, del racismo en el trabajo, el clasismo uh-huh en el trabajo. Y eso también es fundamental en un país como México, donde sabemos que pues el clasismo y el racismo es un pan de todos los días. Y creo que, sé que no tenemos mucho tiempo, pero justo uh-huh ayer entró en vigor. Bueno, última cosa, este tratado también obliga a las personas, por ejemplo, no solo si eres trabajadora, sino si tú estás buscando un trabajo uh-huh y en la entrevista de trabajo te violentan, estás protegida. Si tú ya no estás en la empresa, pero la empresa sigue diciendo cosas horribles de ti, uh-huh, te protege este tratado, ¿no? Y también okay sectores, por ejemplo, el sector informal obliga al Estado a tomar medidas para atender las violencias que viven las personas en el sector informal. La gran pregunta, por supuesto,
¿qué sigue?
Es qué se está exacto, ¿qué se está
y qué sigue? Eso suena padrísimo el acuerdo, y ahora eso cómo se aterriza y qué sigue.
Creo que hay un primer paso que es, sé que otra vez en México muchas veces cambiamos leyes a lo, ¿no? Y sí, nos sirve mucho, pero en este caso sí creo que para que México como Estado cumpla con el tratado, hay una parte que le correspondería al Congreso Federal, uh-huh, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, muchas de estas como definiciones amplias de violencia no la tienen incorporada. Uh-huh. Hay una iniciativa que de hecho el año pasado se aprobó en el Senado, una iniciativa que promovió la senadora Patricia Mercado, que ya se aprobó en el Senado, pero está atorada en Cámara de Diputados, que atiende muchas de las cosas que vienen en el convenio. Entonces, una parte sería generar esa presión al Congreso, uh-huh, ¿no? Que ya se estamos a punto de entrar en año electoral, pero se me haría una muy bonita manera de cerrar esta legislatura, ¿no? Uh-huh. Reconociendo estos derechos de las personas trabajadoras.
Sí.
Hay otra parte que le toca a las autoridades laborales, uh-huh, que ahí es importante reconocer, en México tenemos la NOM 035, es la norma de riesgos psicosociales, que es un instrumento también muy nuevo, que entró en vigor en 2019, bueno, se aprobó en 2019, si no lo conocen las personas, recomendaría tal cual Google, pues, porque tiene cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, esa norma no solo habla de violencia, habla, por ejemplo, de desgaste emocional, habla del equilibrio entre el lugar de trabajo y tu vida personal.
Uh-huh.
Esta norma, que es muy importante, sin embargo, se queda corta porque justo incorpora la visión de la violencia como esto que ocurre de manera sistemática.
Okay. ¿No?
Entonces, ahí también hay algo que hacer para las autoridades laborales.
Uh-huh.
También las autoridades laborales, no hablamos mucho de eso, pero tenemos un problema en México donde hay pocas personas que se dedican a la inspección de trabajo. Por ejemplo, hace poquito estaba leyendo una solicitud que metimos en Intersecta a la Ciudad de México.
Uh-huh.
Del 2020, o sea, imagínate, en plena pandemia les preguntamos, ¿cuántas personas que se dedican a la inspección del trabajo hay en la Ciudad de México? Dame un número de cuántas crees que había para toda la ciudad.
No sé, ¿10? ¿20?
Ah, bueno, estás ok, 40. 40 personas.
Me quedé más corta, fui más pesimista aún.
Bueno, tú cosas más, le tiraste más a lo que sí. A ver, el 40 en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México,
pues,
sigue siendo nada, ¿no?
Sigue siendo
justo
nada.
Necesitamos más personas que se dediquen a la inspección del trabajo, que estén bien capacitadas, que sepan cuáles son las herramientas,
claro,
para qué hacen. Hacerle exigible a los centros de trabajo todas estas cosas.
Pues
¿no?
Ya
entonces,
tenemos un camino a seguir, ¿no? Este es
exacto,
un camino a seguir que está muy bien y que hay que celebrarlo. Y muchas gracias por haberlo comentado acá con nosotros, Estefanía.
Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
El gusto es nuestro. Un abrazo.
Bueno,
nos
¿qué
vamos
asunto?
Con otro tema.
Sí, vamos con otros temas y esto la verdad es que es preocupante, se los platicamos al inicio de Atando Cabos. Se da a conocer parte, Olivia, de datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento 2021 y resulta que algo que salta aquí es que en la población adulta mayor en México, población de 60 años, de 53 años, 54, 55, pues hay un aumento de los sentimientos de depresión. Generalmente estamos enfocados, me parece, hay una percepción a la gente económicamente activa, a los jóvenes, pero a veces, rara vez, volteamos a ver a la gente adulta mayor en este país y las problemáticas que ellos presentan para entender justamente las implicaciones de estos números. ¿Qué está provocando eso? Pero sobre todo, ¿cómo se puede solucionar? Agradecemos esta tarde la conversación aquí en Atando Cabos a Humberto Nicolini, quien es médico psiquiatra investigador de la Secretaría de Salud, es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Humberto, muy buenas tardes, gracias por esta conversación.
Con mucho gusto, Guillermo y Olivia, buenas tardes.
A ver, hay un dato para comenzar la conversación, Humberto. La población de 53 años en México y más que refirió presentar 5 o más síntomas depresivos fue del 25%. Andábamos en 2018 en 26%, ahora en 2021 al 35%. ¿Qué está detonando, qué detonó justamente estos sentimientos de depresión en la gente adulta mayor en este país?
Mira, sin duda yo creo que fue la vivencia de la pandemia que ha tenido un impacto en la salud mental devastador, ¿no? Y hay aspectos muy, muy importantes que creo que afectaron como a los dos extremos de la población. Claro, ahorita lo que vamos a hablar es acerca del extremo de las personas adultas mayores, ¿no? Los otros niños, pero los adultos mayores, creo que hubo varios factores muy importantes. Uno fue, pues desde luego, la impresionante mortandad que hubo y muchos duelos, ¿no? Que hubo en esta población, amigos, compañeros, hermanos, duelos aparte no bien llevados, porque pues con los tiempos de la pandemia no se pudieron hacer las ceremonias apropiadas, sí. para
sobrevivir. No hubo duelos, duelos suspendidos.
No podías asistir a los funerales, claro. todo en reclusión. Otro factor.
Humberto, perdón que te interrumpa. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos hablando de este tema después de la pausa aquí en Atando Cabos, porque es realmente muy, muy interesante lo que nos platicas. Vamos a una pausa, te pido que nos esperes y regresamos.
Gracias, vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos conversando con el doctor Humberto Nicolini, Memo, sobre esta encuesta, ¿no?, que arroja datos tan reveladores.
Y continuamos la conversación, doctor, justamente de estos factores que detonaron, y estábamos hablando cómo la pandemia les cambió la vida por completo.
Sí, claro. Hablamos esto de los malos duelos. El otro factor, yo creo que es importantísimo, es un poquito esto que se ha hablado del analfabetismo digital en esta población. Uh-huh. Toda la parte de
qué factor tan relevante.
Se sienten excluidos,
sí, porque una salvación para muchos sectores fue un poco el contacto que podíamos seguir manteniendo, sí, a través de las redes sociales o de conectarnos en una videollamada, ¿no? Sí.
Claro, incluso la entrada al Facebook, poder entrar a WhatsApp, todo este tipo de cosas. Pero hay una población muy importante de más de 60 años, ¿no?, que incluso mucha gente le tiene miedo al cajero, ¿no? O sea, cosas, uh-huh, que son muy importantes, que, y bueno, la computadora la tienden así un poquito, pues que la van a descomponer, que no le entienden.
Es cierto.
Y eso propició un aislamiento tremendo, incluso hasta la parte de atención en la salud, que por un lado, pues en la salud mental nos detonó esta parte de la tele. Llamamos la telepsi, ¿no? O sea, toda la atención en salud mental vía remota, pero dejó fuera a las personas mayores, ¿no? Porque si no los ayudan, no se pueden conectar. Y no, por otro lado, pues las limitantes propias de la edad, que es la visión, la disminución de la audición, que aparte que se dejaron de atender, pues para muchos de estos medios son una limitante considerable. De no poder escuchar, no ver bien, contribuía muchísimo más al aislamiento y acentuó mucho todos estos problemas, pues, que aquí se engloban como de depresión, pero yo creo que en la clínica vemos que verdaderamente es un abanico de patologías, incluso patologías graves, como pues de deterioro cognitivo más acentuado, de síntomas psicóticos, de todas las adicciones que sí se reportaron en la encuesta, y que, bueno, pues hace también patente el hecho de que necesitamos estar constantemente valorando y encuestando a la población. También aquí vemos este retraso que ha habido en el preguntarnos sobre la salud mental de los mexicanos, igual que se postergó muchísimo, aunque ya hay el Observatorio de Salud Mental que se va a inaugurar, y pues nuevamente como que se desmoronó un poquito toda la estructura que ya se tenía, ¿no?, donde el Instituto de Salud Pública, el Instituto de Psiquiatría hacían las encuestas. Ahora no va a ser pues todo un grupo nuevo, digo que no lo sepan hacer, pero digamos era algo que ya funcionaba y simplemente se cambió. Se va a hacer en el último año del sexenio, que pues piensa si alcanza a tener la información y los, claro, datos. Y seguimos sin saber pues cómo está. Los últimos datos que tenemos son los de la INCODAP, que fue la de adicción y drogas, y esta, que su propósito no es la salud mental, aun cuando les da...
Lo arroja, sí.
Lo arroja, ¿no? Que son de los highlights, digamos así, de los puntos destacados, relevantes, donde siempre aparece depresión, droga, suicidio, y que vemos que pues el impacto fue brutal en la pandemia, ¿no?
Claro, sí, como dice usted, no, el asunto central no era el tema de la salud mental o de detectar estados depresivos, pero pues, es lo que arrojaron los datos de esta encuesta, que también habla de cómo las enfermedades crónico-degenerativas son el mal que está afectando en buena medida a las personas mayores en nuestro país, ¿no? Hablamos de hipertensión arterial, diabetes, artritis y también, y no sé si también en el tema de la salud mental esto se percibe, seguro que sí, porque siempre sucede, pero Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, durante la presentación de esta encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, dice que encontraron un patrón evidente, y es que las mujeres padecen en mayor proporción estas enfermedades, que encontraron que tienen menos posibilidad de hacer ejercicio y que reportaron en general un estado de salud más desventajoso.
Claro, incluso fue un dato que me llamó mucho la atención, es que el 25% de estas personas, que pues vemos que hay altos datos de discapacidad por todas estas enfermedades, tenían a su cargo un menor, ¿no? Wow. Esto es muy común, la abuelita cuida a los nietos, ¿no? Y entonces también son cuidadoras, ¿no? Claro. Tienen que asignar esta tarea de respaldo social.
De responsabilidad.
Y con toda la carga que deben de cuidarse a sí mismos, todas les asignan cuidar a alguien más con pues un cuarto de ellos, una cuarta parte de ellos, pues seguramente les cuesta muchísimo trabajo. Y de hecho, si no haya pues problemas un poquito de negligencia, de mala intención, pero pues simplemente no pueden hacerse cargo de un menor, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, el dato de la encuesta sobre esto que nos está mencionando, doctor, es que las personas mayores siguen siendo como una pieza central en el tema de los cuidados dentro de las familias. De la población de 53 años y más, 25% tenía entre sus actividades cuidar a un menor de 12 años y otro 18.4% cuidaba de otra persona, de una persona adulta. Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, y pues es importante tener este diagnóstico para pensar políticas públicas, para poder pensar pues en soluciones, en cómo hacer frente a la realidad que están viviendo, ¿no?
Claro, la enorme inversión que necesitamos en incentivar estos trabajos de atención social, ¿no? Donde pues los gerontólogos, las personas especializadas en el cuidado del adulto mayor, pues es un área incipiente de ayuda, sí. Que necesitan atender pues una diversidad de problemas pues de movilidad, de atención y de lidiar con la salud mental, pues que las familias por las necesidades económicas de las grandes ciudades pues ya no se pueden hacer cargo, y estamos viendo que claramente nos está desbordando este programa, donde pues si somos afortunados llegaremos todos, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias, doctor Humberto Nicolini, por analizar con nosotros estos resultados de esta encuesta. Muchas gracias, buenas tardes.
Con mucho gusto. Saludos a todos del auditorio.
Gracias, hasta luego. Y nos vamos con otras cosas.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Olivia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
Un tema de conversación de hoy es las lluvias de ayer, ¿no? ¿Cómo se sintieron por lo pronto en la Ciudad de México? Pero cuéntanos cómo están las cosas en general.
Bueno, por un lado, mucho calor. Sí. 47 grados otra vez está otro sistema de alta presión en la frontera de Sonora con Arizona y Nuevo México y Texas, y esto hace que se eleve la temperatura. 47 en Cuauhtémoc y Novillo, Sonora, 42 grados desde Mexicali hasta Hermosillo, 35 en Monterrey, eso por un lado del norte del país. Uh-huh. Y en todo lo que es el resto del territorio, bajo la influencia de esta rotación de baja presión que muy probablemente Olivia se convierta en depresión o tormenta tropical para el fin de semana, se encuentra al suroeste de Jalisco, y esto lo que va a generar pues es un aumento en la intensidad de las tormentas eléctricas, Olivia, y chubascos muy fuertes a lo largo de todo el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, uh-huh. Toda esta zona muy inestable, con corrientes verticales muy severas, y sobre todo vamos a ver un aumento en la intensidad porque la energía de calor latente, la energía potencial contenida en los océanos, se ha aumentado bastante. Entonces, a partir de el día domingo, se incrementa esta zona, desde el Golfo de California hasta la costa de Guerrero, y en el Caribe también está muy elevada la temperatura en el océano, y eso hace prever que todo esto se traslada hacia el centro de la República, y vamos a tener tormentas con granizo incluso en varias zonas del país, Olivia.
Entonces el calor, y el calor va a seguir en el norte.
Sí, la intensa onda de calor, no sé por qué no le ponen número, pero allá definitivamente seguirá elevándose, incluso llegando al desierto de Sonora, arriba de los 48 grados centígrados a la sombra y más de 50 a la intemperie, en toda la frontera, desde Nogales hasta Novillo, Sonora, y pues muy atentos allá también en Hermosillo y toda esa zona del norte del país.
Muchas gracias, Alberto, pues ya estamos prevenidos, va a ser un fin de semana de intensas lluvias casi en todo el país. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Y llegamos al final del programa, Memo, muchas gracias.
No,
ay, no es cierto.
Oh, eso quisiéramos, pero no, mi querida Olivia, todavía
yo
no.
Yo quiero que empiece el fin de semana.
No, ya, tú ya estás en el fin de semana.
Pero no, lo que pasa es que vamos a vamos a una pausa. Ya se habían emocionado todos también allá afuera, pensando que
pero
ya.
Pero no, todavía no.
El fin de semana ya se iban a comer. No, todavía no.
No, todavía no.
Vamos a pausa y regresamos con más en Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a conversar de lo que está ocurriendo en Argentina respecto a una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, que se le ha llamado la Ley Olimpia, igual como se le llama aquí a esta ley que tipifica justamente la violencia en contra de las mujeres en entornos digitales como otra forma de violencia machista, y que se llama así porque Olimpia es el nombre de la mujer que aquí en México fue víctima de violencia de este tipo hace años y que, bueno, emprendió como todo un camino y una lucha junto con otras mujeres para impulsar esta ley en México, que ya aquí es una realidad, pero ahora también parece que lo será en Argentina. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero ahora va al Senado. Y para hablar sobre esto está en la línea Paté Palero, y es periodista allá desde Buenos Aires. Paté, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Solo una corrección, porque a veces todas las argentinas parece que viviéramos en Buenos Aires. En mi caso, yo resido en Córdoba, que es como en el centro del país. Así que esa
sí, no, fue corrección. Error acá nuestro, entonces estás en Córdoba.
No hay problema.
Sí. Exacto, bueno, Paté, pues, ¿qué te parece esta ley que va avanzando allá en Argentina?
Bueno, nosotros siempre cuando empezamos a hablar sobre esta ley tomamos mucho el ejemplo de ustedes, de México, y nos ha servido mucho. Además porque de alguna manera puso en palabras y en texto jurídico lo que ya veníamos advirtiendo con mucha preocupación aquí en la Argentina. Entonces, poder dar esa discusión, incluso poder revisar una ley que para nosotras fue una gran conquista en el 2009, la ley que previene, atiende y tiende a erradicar las violencias contra las mujeres, revisarla, abrirla y volver a repasar cómo estaban tipificadas esas violencias, es todo un desafío en este contexto, porque también nos daba algún temor de que al revisarla también corriéramos el riesgo de perder algo, ¿no? Siempre cuando se revisan las leyes estamos midiendo esa fuerza, pero por suerte hubo mucho consenso en incorporar esta modalidad, y poder describirla y poder avanzar también en su prevención y en su atención y sanción, ¿no?
Oye, Pate, cuéntanos un poco cuál ha sido el camino para que una iniciativa como esta llegue a la Cámara de Diputados, llegue al Congreso para su discusión. Entiendo que es un proyecto que fue impulsado desde organizaciones que acompañan a mujeres que han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Hostigamientos, extorsiones, difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento a través de las redes sociales.
Exacto.
¿Sí? ¿Cuál ha sido ese camino?
Bueno, ese camino lo iniciaron, sí, organizaciones sociales, chicas, jóvenes sobre todo, que fueron brindando testimonio. Uh-huh. Las empezamos a conocer por la prensa y después hicieron como una junta de firmas, y lo que nosotras venimos también de alguna manera aprendiendo y heredando de las antecesoras, que es todo lo que es el cabildeo. Uh-huh. Parlamentario, ¿no? Hablar, ir conversando diputado a diputado, diputada a diputada, explicando los motivos, los argumentos, ahí tratando de transversalizar las alianzas con las distintas expresiones políticas, porque se necesita una mayoría que no distinga colores ideológicos. Así que ese trabajito también lo han hecho las compañeras, tal cual como lo hicimos para la aprobación de la ley del aborto. Y entonces, bueno, se han ido consensuando, se han ido negociando algunos artículos para que también sea, digamos, que tenga la técnica parlamentaria necesaria. Por eso se dividió como en dos partes. Una es esta, la ley Olimpia, que incorpora una modalidad en la ley de violencia contra las mujeres. Pero hay otra ley pendiente, que es la ley Belén, y que en ese caso toma el nombre de una joven que sufrió sextorsión o porno venganza, que era extorsionada por una persona diciéndole que iba a mostrar fotos íntimas, y esta joven, que con dos niños, una joven muy jovencita, pero con dos niños ya, asustada por esa situación y viéndose en un camino sin retorno, se suicidó, se quita la vida. Entonces, un poco la ley Belén recupera el nombre de esa persona. Uh-huh. Y lo que propone es modificar las penas, que eso es más complejo porque es hablar ya del Código Penal de Argentina, que es como un texto mucho más grande, más articulado. Es como que hay que revisar muy bien cómo se modifican esas penas para que fuera aplicable a estos delitos virtuales, digamos.
Uh-huh. Pues una buena noticia. Sabemos que en este camino ahora falta que vaya al Senado, pero se espera que sea aprobada también en esta Cámara, ¿no?
Nosotros creemos que sí, porque en diputados solamente se obtuvieron dos diputados, una uh-huh. diputada y un diputado, que son diputados, digamos, una representación, una bancada que es prácticamente antidemocrática. Es extraño, que es contradictorio porque uh-huh. ocupan cargo ahí en el Congreso, pero tienen un discurso totalmente alejado de los derechos humanos, cuestionan un poco el paradigma de derechos humanos. Entonces no nos extraña que hayan votado en contra. Uh-huh. Pero ha tenido un amplísimo consenso en el resto de nuestros y nuestras representantes.
Pues estaremos siguiendo desde acá, desde México, lo que está pasando, y muchísimas gracias por contarnos, por contarnos sobre cómo va avanzando allá en Argentina esta ley Olimpia. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. A nosotros la mirada regional de estos avances nos parece muy importante, así que muchas gracias también por la sensibilidad.
Muchísimas gracias. Gracias, Pate Palero. Pues claro, es que es muy interesante, ¿no? Ir viendo cómo se retoma el ejemplo de algo que sucede en México, ¿no? De este proyecto que les decíamos, se le llama Olimpia, ley Olimpia, porque lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, que es una activista mexicana que impulsó la legislación aquí, luego de que ella misma sufriera la divulgación de un video privado sin su consentimiento por parte de alguien que fue su novio, que se viralizó y que fue terrible para ella.
La violencia digital es particularmente sensible porque no es como un golpe físico, es decir, algo que pero es verdad. Y fíjate, yo estaba viendo unos datos justamente de los diputados que aprobaron justamente esta ley, allá, esta ley Olimpia en Argentina. Y ellos daban un dato: 61% de las mujeres y niñas en Argentina que utilizan alguna red social sufren algún tipo de acoso. Y es algo que se replica en toda nuestra región, desde México hasta la Patagonia. Es una situación que las mujeres y las niñas viven, esta violencia digital en las redes sociales.
Claro. Entonces es bien importante ir viendo cómo organizaciones en Argentina retoman el ejemplo de lo que se
va a ir,
acá.
Estoy seguro que se va a ir replicando en otros países.
Y es el impacto regional del que nos decía Pate Palero hace un momento. Desde Córdoba, Argentina. Y nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola Fer, ¿cómo estás?
Hola Olivia, ¿cómo están? Un saludo a ti y a Memo y a todos.
Buenas tardes, Fer.
¿Qué nos cuentas?
Pues nada, les traigo dos propuestas, Alas y Plataforma. Empezamos con la que está en cartelera. Es una película que se llama Misántropo, que es estadounidense, pero que tiene como una característica muy interesante y notable, que es dirigida por el argentino Damián Cifrón. Para quien no lo ubique de inmediato, Cifrón es el director de la premiadísima y taquillerísima película Relatos Salvajes. Supongo que la recuerdan, una película de humor negro que contaba 6 historias distintas, todas muy buenas, lo cual es a veces raro en las películas episódicas. A mí, en lo personal, es una película que me gusta mucho. Su nueva película, que es esta Misántropo, es la primera hablada en inglés, o sea, es el salto a Hollywood que suelen dar los cineastas latinoamericanos que ya son reconocidos en sus países. Es un thriller policíaco, y esto seguramente tiene que ver con que este género es muy consumido en Estados Unidos, ¿no? En películas, en series, etcétera. Y se centra en un policía caído, desgracia, interpretado por un gran actor que es Ben Mendelsohn, y por una detective novata, que es como quien lo ayuda a resolver el crimen, y ella es interpretada por Shailene Woodley. Ellos persiguen un caso en donde un hombre es causante de un par de tiroteos que se cobran muchas vidas. Hasta aquí todo suena como una película más de este género, pero creo que vale la pena, y en mi opinión es muy interesante, que en vez de concentrarse nada más en la cacería del asesino, expone las presiones dentro del Departamento de Policía de Baltimore y las malas decisiones que se toman a veces en estos lugares con tal de anotarse una victoria y tener buena prensa, etcétera. Yo les confieso que leí un par o 3 reseñas antes de ver la película, no leo muchas para no prejuiciarme.
Sí.
Y vi que la trataban muy mal y me llamó en Estados Unidos, ¿no? Me llamó la atención. Pues que no, que se le cae el ritmo y que no sé qué, o sea, no, algo me llamaba la atención. Habiendo visto la película, yo especulo, eso es lo que me parece, que lo que no les gustó es que hace un retrato negativo esta película de una eficiencia que pues de la que en Estados Unidos están muy orgullosos, ¿no? De la eficiencia policíaca. Y que pues bueno, a veces se acaba traduciendo en abuso del poder, en abuso de recursos policíacos, y de pérdidas de vidas. Hay que decir que la produce también Shailene Woodley, que es la actriz, y ella ya se vio que suele entrarle a proyectos muy interesantes, proyectos más o menos a contracorriente, entonces también a ella hay que darle el crédito por protagonizar este tipo de historias que no son las clásicas, encontramos al asesino, somos los mejores policías, denos armas, ¿no?
Pero que también, por lo que sea, no la he visto, pero le entra también al tema pues de este problema que azota Estados Unidos y que tiene que ver con los tiroteos, ¿no? De los que constantemente nos vamos enterando y teniendo que informar.
Sí, que cada vez son más frecuentes, ¿no? Ya casi creo que no pasa un mes sin que nos enteremos de alguno, y que a veces las formas de investigarlos no son, yo que voy a saber cuáles son las correctas, pero que insisto, la película es un poco una reflexión incluso sobre otras películas sobre el tema, sobre cómo ya los perfiles se sacan muy rápidamente, ¿no? Se tipifica los posibles asesinos muy rápidamente, y esto pues lleva a perder de vista otros factores biográficos y demás. Hay ciertos paralelos, yo encontré esta película con El silencio de los inocentes, empezando por esta detective joven que intenta entender al asesino en El silencio de los inocentes. Bueno, el desenlace es muy distinto, pero bueno, en cómo hay que darse más tiempo para buscar a estas personas, sobre todo para prevenirlos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya la verán. Ya,
entonces,
ya
esta es Misántropo, es la película que nos recomiendas que está en cartelera. ¿Y qué más?
En cartelera. La película que está en línea, en una plataforma, en la plataforma HBO, es un documental que se llama Rock Hudson, All That Heaven Allowed, que es un título tomado de una película que estelarizó Rock Hudson en el 55, All That Heaven Allows. Y pues sobre todo, hay muchos otros documentales sobre Rock Hudson, pero este habla sobre todo de la forma súper opresiva y con un desenlace muy trágico en la que esta estrella de Hollywood tuvo que ocultar su homosexualidad y vivir una doble vida hasta su muerte en el 85 tras haber contraído el virus del SIDA. Su muerte fue una sacudida en el medio y puso la conversación sobre la mesa en años en los que no se destinaba casi dinero a la investigación de la enfermedad, ¿no? En los años de
Qué interesante.
Hay otros documentales, como les decía, sobre Hudson, pero este a mí me parece particularmente estrujante porque se centra en esta represión, en el hecho de cómo su belleza física, si lo recuerdan, era un hombre guapísimo, hermoso, ¿no? Uh-huh. De inmediato hizo que los productores le fabricaran una personalidad falsa de hombre, ¿no? De hombre.
Sí.
Exacto. Le enseñaron cómo moverse, cómo hablar, cómo nunca dejarse ver, en fin, ¿no? Toda una vida que además...
Todos los clichés del galán.
Exactamente, sí. Todos los clichés del galán. En las películas siempre era quien enamoraba y seducía, uh-huh, a sus protagonistas. Él mismo, a los 30, imagínate, a los 30 se especulaba por qué un hombre de su edad, como si fuera, ¿no? Seguía soltero, entonces, pues él contrajo matrimonio para salvar las apariencias, sí. Por supuesto, el matrimonio terminó mal. Y aún así era perseguido por los tabloides, ¿no? Que eran increíblemente crueles, lo cual, pues sobre decir, siempre es un reflejo de la homofobia de la época, ¿no?
Claro.
Este caso, imagínense los años 50, ¿no? En donde se idolatraba a estos ídolos varoniles, lo que sea que, uh-huh,
que eso signifique, ¿no? Sí.
Exacto. Además, por lo que se ve en el documental, era un hombre increíblemente dulce, que nunca le hizo nada. Es decir, era de las personas menos problemáticas, generoso y demás. Y él decidió nunca hablar abiertamente de su homosexualidad. Pues su decisión no hacerlo. Y
pues no, tampoco era un momento sencillo para salir a hablar del tema. Le podía costar la carrera.
Hubiera quedado expulsado de la carrera,
absolutamente, sí.
Y pues bueno, vivió atrapado en una imagen asfixiante. Y la película hace algo interesante, que muestra cómo en muchas ocasiones los papeles que interpretaba, fragmentos de las películas, podían entenderse, esto ya en retrospectivo, como algo que él podía haber estado sintiendo, ¿no? La sensación de estar atrapado en un cuerpo o en una imagen que no le correspondía. Hubo una ocasión en la que interpretó a un hombre gay, pero como sucedía en muchos papeles y personajes de esa época, eran siempre personajes casi cómicos, ¿no? Eran
claro,
como
sí,
patiños, en lo cual, pues, en el caso de él, imagínate la terrible situación, ¿no? De estar terrible, interpretando su verdadera orientación sexual, pero como si se tratara
burlándose, ¿no? Sí.
Exacto.
Pues muy buenas recomendaciones.
Ese está en HBO.
Muy bien. Muchas gracias, Fer. Un abrazote.
Gracias. Un abrazo. Bye. A todos.
Bien. Nos queda ya poquito para que se acabe el programa. Ahora sí. Pero queremos hablar con Fer Santillanes para que nos diga cómo va Threads. Hola, Fer.
Hola, ¿cómo están?
Así. Bien, ¿y tú?
Ve directo. De directo, ¿cómo va?
Sí.
Pues va bien, o sea, me refiero a que por lo que hemos podido ver, ya tiene más de 50 millones de seguidores. Hasta el momento Mark Zuckerberg no ha dado más cifras, pero bueno, checándolo, viendo, revisando este número que le aparece a todos los usuarios de Instagram, de cuál es su número de usuario en Threads, pues ya vamos por más allá de 50 millones, es decir,
wow,
en menos de 48 horas irían 50 millones más o menos, digo, a ojo de buen calculador de acuerdo a los números, lo cual, como lo dijimos el otro día, es una cifra para la cual tardan años en llegar a las redes sociales, para los que han escuchado y si de repente han estado metidos tal vez en una isla desierta. Threads es la nueva aplicación, parte de Instagram, que es un clon de Twitter, es muy parecida a Twitter y ha causado sensación pues en los últimos 2 días. Creo que va bien, la conversación sigue estando sana, al menos lo que yo he estado viendo, seguimos sin trolls, seguimos en muchos bots, pero volvemos a lo mismo. Ha sido un momento de espuma, ha sido un momento donde estamos en una cresta y hay que esperar
a ver qué va pasando,
hay que recordar que la acción de Facebook subió y luego se desplomó, así que creo que va a pasar lo mismo con su popularidad y poco a poco veremos si vale la pena.
Muchas gracias, Fer.
Bye bye.
Gracias, llegamos al final del programa. Ahora sí nos despedimos. Memo,
excelente fin de semana.
Que tengas buena tarde de viernes, que tengan buen fin de semana. Soy Olivia Cerón, a nombre de todo el equipo y de Denis Merker. Pues nos escuchamos de regreso el lunes a la 1:00 p.m. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.